La venida de Cristo no solo fue la culminación de la promesa de Dios, sino el comienzo de su plan redentor. Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos recuerda que la luz de Cristo sigue brillando en medio de las tinieblas y que, al recibirlo, somos llamados a ser portadores de esa luz en un mundo necesitado de esperanza, paz, gozo y amor. Le invito para que nos acompañe y escuchemos la conclusión del mensaje. El regalo maravilloso, recíbalo. Y juntos exploremos el significado profundo de este regalo divino y cómo podemos recibirlo con gratitud para que su luz transforme nuestras vidas.
Hay algunos grupos hoy en día que, así como aquellos falsos maestros que se levantaron en el tiempo de Juan, hoy en día siguen hablando acerca de esto. Claman que Jesucristo no es coigual, coeterno y coexistente con el Padre desde la eternidad pasada. Muchos claman que Cristo fue el primer ser creado que Dios hizo y que, después de haber sido creado, Él entonces creó todas las cosas. Todo se debe a un cuate llamado Arrio. Este fue un falso maestro del siglo III que solía decir lo siguiente: hubo un tiempo en que Cristo no era. Y esa enseñanza sigue vigente en nuestros días como doctrina oficial del mormonismo y de los testigos de Jehová. Ambas organizaciones han modificado el prólogo de Juan aquí en 1:1 para ajustarse a su propia teología. Por ejemplo, en este pasaje, si se dan cuenta, los sujetos, los sustantivos, tienen un artículo. Dice ha logos, o sea, la palabra, y luego abajo en el siguiente renglón otra vez la palabra, y luego dice ya era con, y ahí viene el artículo para Dios. Ahí se está poniendo el artículo Dios. En la última palabra, si se da cuenta, dice, y Dios era la palabra. La palabra Dios, como no tiene artículo, este grupo o estos grupos aseguran que aquí no está hablando de Dios, Jehová, Dios. Está hablando de un Dios menor o un Dios casi como diciendo otro Dios. O sea, politeísta me salen los muchachos. Pero realmente, en un nombre personal, yo no sé dónde sea usted en su país de origen, donde yo soy en México, en la región donde yo estoy, a las personas se les ponen artículos. Por ejemplo, entre mis amigos allá, yo soy el Carlos. Sí, es feo, ¿verdad? Incorrecto. Pero yo soy el Carlos. Oye, vamos a donde el Carlos, a donde la Juana. Oye, es raro, ¿verdad? El despectivo. Pero así es como hablamos y están normalmente. Pero no es lo más correcto. Pero si alguien dice, vamos donde Carlos, la gente entiende. Porque estamos hablando de algo que es definido. O sea, no hay otro Carlos como yo. ¿Verdad, mi amor? Que no hay otro como yo. No necesita un artículo para definir quién es. Dios no necesita un artículo para definir que sea Dios. Por eso la traducción de este pasaje es Dios, punto. Con artículo, sin artículo, sigue siendo Dios. Y no hay comparación con Él. Entonces vemos aquí algo tan especial. Pero Juan señala el momento de la creación para decir que antes de que cualquier cosa existiera, Cristo, que es el Creador, con su palabra hizo que existieran todas las cosas. Cristo posee todas las cualidades de Dios, de la Deidad. Además, si seguimos leyendo, nos daremos cuenta que Jesús no solo es el creador de todas las cosas, sino también el sustentador de todas las cosas. Vea lo que dice el versículo 4, por ejemplo. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá ser apagada. ¿Sabe qué? Él es la fuente de origen de la vida misma. El origen de la luz es Dios mismo. Dios es el que ha hecho todo en la persona del Hijo, de todo lo creado, y Él le dio vida. Cuando creó a Adán y a Eva, sopló en ellos aliento de vida. Y desde entonces, Él ha sido quien ha protegido y cuidado su creación. En una Navidad, Jesús nació en Belén, porque aquello a lo que antes había dado vida había sido condenado a muerte por el pecado y había necesidad de volver a dar vida a lo que ahora estaba perdido. Y esa es la historia de la Navidad, que Jesús vino a dar vida a todos los que creen en Él. Entonces, Él vino envuelto en eternidad, Él vino envuelto en deidad y por último, Él vino envuelto en humanidad. En el principio, Dios, el Hijo, creó a la humanidad y la llenó de vida. Luego vino a la tierra como ser humano para dar vida de nuevo a la humanidad que estaba espiritualmente muerta debido al pecado. Lea lo que dice el versículo 14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, se mudó a nuestro barrio. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Los atributos de Dios el Padre los comparte exactamente igual Dios el Hijo y también Dios el Espíritu Santo. Son coeternos, coiguales, coexistentes, tres personas, un solo Dios. Ese es el misterio de la Trinidad. Este versículo vemos claramente que Jesús comenzó a existir como un ser humano en el momento de su concepción. Cuando el óvulo del vientre de una mujer llamada María fue milagrosamente fecundado por Dios, el valioso regalo de Dios vino por salvoconducto de un vientre que Dios escogió, que Dios santificó. ¿Por qué digo que santificó? No es para que llegue a la señal de la cruz, no, es porque Dios lo apartó. De todas las mujeres que pudieron haber, ella fue la favorecida de Dios. Y ese fue el canal que lo utilizó para que el regalo de Dios, Dios mismo, pudiera nacer con esta envoltura humana aquí en la tierra. La palabra se hizo carne, llegó a ser la persona única y significativa que hay y que ha habido y que habrá en nuestro planeta. Dios, hombre, dos naturalezas, no 50% Dios, 50% hombre, no, 100% Dios, 100% hombre. Eso es Jesús, el Dios hombre. Ese es el regalo que Dios cuidadosamente envolvió con una envoltura modesta, que a veces no pudiera ser atractiva a aquellos que no lo entiendan. Dios envolvió el regalo más maravilloso y no lo puso debajo de un árbol con otros regalos. Lo puso en un humilde pesebre para que todos aquellos que se consideran marginados, rechazados, pudieran acercarse libremente y tomar de ese regalo que Dios da. ¿Usted conoce ese regalo? ¿Usted ha recibido ese regalo? Ahora sabe, por lo que dice el apóstol Juan, cómo fue dado este regalo. La pregunta ahora es, ¿sabe usted cómo fue recibido este regalo? ¿Cómo le ha recibido a usted este regalo? Si usted ya sabe del regalo que estoy hablando. A todos nos gusta recibir regalos, ¿cierto? ¿Para qué? Vamos a decir que no. A todos nos gusta recibir. Si decimos que no es porque no nos queremos dar la molestia de comprar algo y regalar, porque pensamos que alguien nos da porque hay interés de por medio, ¿verdad? Pero cuando usted recibe un regalo, se pregunta, ¿qué será? ¿Será lo que tanto he deseado? ¿Será algo que me va a gustar o será de lo que voy a tener ahí en el closet dispuesto a regalarlo la próxima Navidad a alguien más? Ahora piensa en la inversa. Piensa en usted dando un regalo. Lo envuelve de alguna otra manera, se pasa tiempo, pero usted no pretende que la envoltura impacte a la persona, aunque muchas veces nos dejamos llevar. Nosotros el otro día que tuvimos la reunión de Navidad de nuestro equipo de liderazgo de la iglesia, había varios regalos, estábamos jugando un juego que se llama el elefante blanco, y había varios regalos. Yo me daba cuenta que lo primero que la gente buscaba eran los regalos más bonitos, bien empacados, grandotes. Ya lo sabían los que saben este juego, porque saben que la tendencia natural de nosotros, los seres humanos, es agarrar lo que se vea vistoso. Juzgamos por las apariencias. Pero qué chasco nos llevamos algunos, ¿verdad? O algunos se llevaron. Yo salí ganando. Yo traigo una cartera estrenando del año y me encantó mucho. Pero no sé a los demás, ¿verdad? Algunos se fueron con un regalo que mi esposa trajo que para qué les cuento. Ya lo sabrán. Pero a lo que me estoy refiriendo es que aún usted que está preparando un regalo, no está pensando, la persona se va a impactar como lo envolví. Y luego cuando llegamos y saludamos a la persona lo ve y dice, ¡ay, qué bonito! Y lo deja a un lado y ni siquiera lo abre. La expectativa nuestra al dar un regalo es que la gente lo abra, que vea lo que lleva dentro. En México tenemos una tradición bien interesante cuando alguien va a abrir un regalo. Y todos coreamos al mismo tiempo y decimos, que lo abra, que lo abra. Y ya que lo está abriendo decimos, que se lo ponga, que se lo ponga. Imagínense, qué chasco se llevan algunos, ¿verdad? Sobre todo los que les tocó ropa interior, imagínense. Pero me puse a pensar en esto. Porque cuando hablamos del regalo maravilloso de Dios dado a la humanidad, realmente me imagino a los ángeles del cielo cantando en coro desde la hueste celestial y diciendo, ¡que lo abra! Y después decir, ¡que se lo ponga! Significa que creamos en Jesús, que lo recibamos, que nos lo pongamos al aceptarlo a Él como el Dios de nuestra vida, el Señor de nuestros corazones. Es Jesús, el regalo maravilloso de Dios, no debajo del árbol, sino dentro de su corazón. En el versículo 9 y 10, nos damos cuenta de que algunas personas malinterpretaron este regalo. Lo vieron y se dejaron llevar por las apariencias. El mundo, por ejemplo, leemos aquí en el versículo 9, que dice, aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Fue ignorado por el mundo. No sé qué esperaba el mundo. El mundo esperaba liberación, esperaba un libertador, un caudillo. No sé qué esperaba de Jesús. Cuando escuchaban que venía el Mesías, aún ellos que no eran judíos, que no tenían la promesa, se imaginaban que por fin llegaba liberación para esa región. Cuando vieron a un bebé en un humilde pesebre, cuando escucharon acerca de eso, la gente prefirió ignorarlo porque no era lo que esperaban. ¿Qué pasa cuando a veces recibimos un regalo que no esperábamos, o que no queremos, o que no era lo que deseábamos? Ah, gracias, y pum, lo ponemos por allá. Ahí están varias de las corbatas que no van de acuerdo a mi indumentaria, ¿verdad? O a su indumentaria. Esto es un sentido figurado. A lo que voy es que muchas veces despreciamos algo porque no se acomoda a nuestros propios intereses. El mundo despreció este regalo porque lo ignoró, no quiso indagar más. Pero lo más triste de todo viene en el siguiente versículo, porque en el versículo 10 encontramos algo importante. Dice, vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Y el 11 dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Despreciado, rechazado. Eso fue lo que el regalo maravilloso de Dios ocasionó en aquellos a los que se les entregaba en ese tiempo. Eso fue lo que el profeta Isaías dijo, que este regalo maravilloso no solamente viviría en su nacimiento, sino también en los últimos días de su vida. Isaías 53 lo dice de una manera muy clara, despreciado y rechazado por nuestros pecados. Así fue Jesús a aquella cruz. El regalo maravilloso de Dios desde que entró a este mundo ha sido ignorado, despreciado y rechazado. Pero gracias al Señor, como dice aquí el versículo 12, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Hay unos cuantos que creyeron. Hay unos cuantos que le aceptaron. Hay unos cuantos que han puesto su confianza en Jesús. La pregunta que yo tengo para usted en este momento, en este instante, es, ¿usted conoce ese regalo? ¿Usted sabe que el regalo es Jesús, el Hijo de Dios? ¿Usted ha recibido ese regalo? ¿Usted se ha puesto ese regalo? Eso únicamente lo puede hacer por medio de la fe, a través de la gracia, poniendo su corazón, entregando su vida. Si usted de verdad quisiera regalarle algo a Jesús el día de su nacimiento como ser humano, considere darle lo único que él espera recibir de usted, su corazón. ¿Podrá abrirlo en este momento? ¿Podrá reconocer que la Navidad se trata del regalo maravilloso de Dios, no puesto debajo de un árbol, sino sobre un pesebre, para que yo como pecador tuviera libre acceso a ir y poder tomar de él y poder ponérmelo en mí? ¿Acepta usted ese regalo? Él vino al mundo y el mundo lo ignoró. Vino a su pueblo y el pueblo lo rechazó. Pero gracias al Señor hubo unos cuantos que creyeron y lo recibieron. Y dice, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si usted está aquí y usted no tiene este regalo, usted no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, usted es una creación de Dios. Dios le hizo. Usted ha sido hecho de la imagen de Dios. Pero usted no es un hijo o una hija de Dios. Lo único que le puede dar derecho a ser hijo o hija de Dios es que usted acepte el regalo por medio de la fe, que crea que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y que Jesús ha alcanzado en esa cruz salvación y vida eterna. Entonces usted puede, como dice aquí el apóstol Juan, tener un derecho único de ser llamado hijo o hija de Dios. Esto no significa que vamos a dejar de pecar. Debiéramos, sin embargo, en esta carne en la que vivimos, la tendencia es a pecar. Esto no significa que nos convirtamos en modelos de virtud y perfección. Significa que la gracia de Dios está obrando en nuestras vidas, porque el amor en una dirección está llegando a mi vida y yo le he abierto la puerta. ¿Ha aceptado ese regalo? Póngase ese regalo. A algunos les toma años, a algunos les toma segundos. Pero cuando el Espíritu del Señor toca ese corazón. No hay otra respuesta más grande que decirle a Dios, gracias Señor, dame ese regalo de salvación. Así que en esta Navidad, al pensar en el regalo maravilloso de Dios para usted como ser humano, piense en la gloria y el amor de Dios envuelto de una manera humilde y modesta, colocada sobre un pesebre. No duden en aceptar ese regalo. No duden en creer en ese regalo. No duden en compartir de ese regalo. Le hago un reto a usted, como creyente, a usted que me está escuchando en este momento, que no pase esa Nochebuena o ese día de Navidad sin que usted tome la Escritura, abra el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Lucas, o aún este pasaje de Juan, y hable a su familia de ese regalo maravilloso, indescriptible, inefable, del Hijo de Dios, que fue dado para usted, de forma gratuita, pero que ha impactado su vida para siempre. ¿Lo hará? Quisiera que al estar escuchando estas palabras que voy a leer para usted en esta bella historia, reflexionara específicamente en su propia historia. Si le invito a que incline su rostro y cierre los ojos, lo hago específicamente, porque quiero que no se distraiga. Sucedió en el año de 1994. Dos norteamericanos aceptaron la invitación del Departamento de Educación de Rusia para enseñar ética y moral, basados en principios bíblicos. En diferentes instituciones de ese país, ellos estuvieron hablando. La invitación incluía enseñar escuelas públicas, prisiones, comercios, departamentos de bomberos y policía. También en un orfanatorio muy grande. A ese orfanatorio asistían 100 niños y niñas abandonados en las calles de esa fría ciudad. Muchos de ellos habían sido cruelmente abusados. Ahora se encontraban bajo cuidado del gobierno ruso en un programa de gobierno que dictaba las leyes y el reglamento de ese orfanatorio. ¿Se puede usted imaginar este tipo de lugar? Uno de estos individuos relata la siguiente historia. Se acercaba la temporada navideña en 1994, el tiempo en que por primera vez los niños huérfanos oirían la historia tradicional de la Navidad. Ninguno de ellos había escuchado antes la historia de Jesús naciendo en Belén. Y así que fue que le narramos esta historia. Le dijimos que cuando María y José llegaron a Belén, que al no encontrar el lugar en el mesón, la pareja se fue a un establo donde el pequeño bebé Jesús nació y fue puesto en un pesebre. Después, el comienzo de esta historia y hasta el final de la historia, todos los niños y los trabajadores del orfanatorio se mantenían asombrados e intrigados mientras escuchaban esta aún vieja, pero impresionante y nueva historia para ellos. Algunos de ellos hasta estaban al borde de sus sillas y bancas, tratando de escuchar con detenimiento cada una de las palabras de aquella historia que nunca habían oído antes. Al terminar la narración de la historia, les dimos a los niños 3 pedazos de cartón para que fabricaran burdamente su propio pesebre. Cada niño tomó también un pequeño cuadro de papel cortado de servilletas amarillas que habíamos llevado con nosotros. No había papel de colores disponible en la ciudad, es por eso que les proporcionamos servilletas. Siguiendo las instrucciones, los niños cuidadosamente cortaron el papel, formaron pequeñas tiras que servían para simular la paja en el pesebre. Pequeños cuadros de franela fueron cortados de una vieja bata de una mujer americana que tiró en el basurero antes de partir de Rusia. Eso fue lo que utilizaron para la cobija del bebé. Una forma de muñequito fue cortado con fieltro, café claro. Eso fue el bebé. Los huérfanos se mantuvieron ocupados construyendo su pesebre, mientras que yo caminaba entre ellos para ver si requerían de mi ayuda. Todos parecían estar trabajando en ese pesebre hasta que llegué a la mesa donde se encontraba un pequeño niño llamado Misha, un niño de tan solo 6 años, que había ya completado su proyecto. Al ver su pesebre me asombré al ver no uno, sino 2 bebés en el pesebre. Rápidamente llamé al traductor para preguntarle la razón por la cual este niño había colocado 2 bebés dentro del pesebre. Cruzado de brazos enfrente de él, con su mirada fija al burdo pesebre, Misha comenzó a narrar seriamente su historia. Por ser un niño tan pequeño y para haber escuchado por primera vez esta historia, narró los acontecimientos con exactitud hasta que llegó a la parte donde María puso a Jesús en el pesebre. Fue allí donde Misha empezó a improvisar su propia historia. Fue ahí donde el niño le dio su propio final a la historia cuando dijo, y María puso al bebé en el pesebre. Y luego el niño Jesús me miró y me preguntó si yo tenía un lugar donde alojarme. Yo le dije que no tenía mamá ni papá y que tampoco tenía un lugar donde vivir. Luego, Jesús me dijo que podía quedarme con él. Pero yo le dije que no podía porque no tenía un regalo para él. Pues todos los demás habían traído regalos, excepto yo. Pero como yo quería mucho quedarme con Jesús, pensé en algo que sí podía darle. Pensé que si me mantenía cerca de él, podía mantenerlo calientito y que mi calor sería un buen regalo. Entonces le pregunté a Jesús, ¿y si te proporciono calor, podría ser ese un buen regalo? Jesús me dijo, si me proporcionas calor, ese sería el mejor regalo que alguien podría darme. Entonces me metí en el pesebre con Jesús. Él me miró y me dijo que podía quedarme con él para siempre. El pequeño Misha terminó su historia con sus ojos llenos de lágrimas que rodaban por esas mejillas. Y al cubrir su cara con sus manitas, su cabeza cayó sobre la mesa. Y sus hombros se sacudieron mientras lloraba. Y lloraba y le decía, gracias Jesús. Gracias por darme lugar contigo en ese pesebre. La Navidad se trata de un regalo, el regalo de Dios puesto en un pesebre. Pero en ese pesebre yace el niño con el deseo de un calor especial que espera que nosotros le demos. ¿Ha aceptado usted el regalo? ¿Por qué no entra en la presencia del Señor? Señor, venimos, Señor, con humildad delante de su presencia, reconociendo, Padre, que sin usted nada somos. Al recordar la historia de la Navidad, al recordar la forma improvisada en que este bebé, este niño ruso, pudo interpretar la historia, nos debiera ayudar a nosotros, Padre, a reflexionar en lo importante de este regalo maravilloso que usted ha dejado, no debajo de un árbol, sino sobre un pesebre. Un lugar humilde para que nosotros, que somos pobres, despreciados, abandonados, abusados, rechazados, podamos acercarnos con libertad, porque ahí tenemos lugar, al lado de Jesús, Jesús dentro de nosotros, al reconocer que Jesús murió en la cruz y que resucitó. Y con esa resurrección venció la muerte, alcanzó la salvación por mis pecados. Que la Navidad, Padre, que la Navidad no sea solamente regalos debajo de un árbol, que la Navidad en este año sea especial, donde yo mismo me ponga a disposición suya, para que usted, Padre, reciba mi calor. Perdone nuestros pecados. Restaure nuestra relación, Señor, con usted. Y de verdad, Señor, gracias por su maravilloso regalo. Ese regalo que no podemos describir con palabras y que recibimos con mucho gozo y alegría y humildad el día de hoy.
Hoy le invito a entregar a Jesús su vida, su familia, sus negocios, es decir, todo, porque Él no se privó de nada con tal de rescatarnos. Está usted en compañía de Visión para Vivir junto con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, El regalo maravilloso, recíbalo. Si ha disfrutado estos estudios de Adviento, adquiera su copia personal en formato digital en visionparavivir.org. Además del programa radial y materiales escritos, ¿sabe usted que el ministerio también entrena a líderes laicos por todo Centroamérica? ¡Qué gran regalo ofrecemos al entrenar a otros para poder entender y estudiar la palabra de Dios para que luego ellos también compartan lo mismo con sus amistades y familiares! Le invito a escuchar a Jorge Ponce, quien funge como pastor asociado de Visión para Vivir Centroamérica.
Celebramos que este 2024 ha sido un gran año equipando a líderes laicos en Centroamérica, tanto a experimentados como a los emergentes. La disposición al aprendizaje de los participantes, hombres y mujeres, nos ha inspirado. La hemos visto tanto en los seminarios y conferencias como en Café Estudio BPB. el programa de estudio bíblico semanal que funciona presencial y virtualmente. Con toda seguridad, cada logro ha sido posible gracias a usted. Estamos agradecidos por sus oraciones, sus palabras alentadoras y sus ofrendas generosas.
Es gracias a sus donaciones que el pastor Jorge ha podido viajar a Costa Rica y dentro de Guatemala para dar justamente estos entrenamientos. Y el deseo es entrenar a más líderes en otros países de Centroamérica. De esta manera, considere donar hoy y así llegar a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Su donación la puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, puede donar llamándonos al 469-535-8433 y una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Y por supuesto que visionparavivir.org siempre está disponible para que usted pueda donar en cualquier momento del día. Le invitamos mañana para así aprender cómo hacer de Cristo el Señor de nuestro nuevo año.
El mensaje anterior, El Regalo Maravilloso, Recíbalo, fue registrado bajo derechos de autor en el 2011 y 2012, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2012 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll e Insight for Living, todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.